Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstar? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía y estoy muy emocionado de presentarles a nuestra invitada de este episodio, una súper emprendedora. Ella es Natalia Salcedo, fundadora y CEO de Meru, la plataforma que está digitalizando la industria de los repuestos de autos, conectando a todas las partes a lo largo de la cadena del suministro: fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas, proveedores de servicios y hasta los consumidores finales. Natalia, qué gusto, bienvenida al programa.
Un gusto, mil gracias por invitarme.
Les quiero contar un poquito antes de empezar con la charla, un poco más de Natalia. Ella estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, el CESA, en Colombia. Tiene una larga trayectoria en empresas como Procter & Gamble, en LATAM Airlines y Viajes Falabella. Fue líder del área de ventas en Groupon Colombia. También dirigió la expansión, las ventas y el desarrollo de nuevos negocios en Rappi. Y fue manager y directora de producto en Oyo LATAM. Como emprendedora, cofundó Fokkers en 2019 y más adelante cofundó Joker en 2021, empresa de la que fue directora en Colombia y VP comercial para LATAM. Desde mayo de 2022 se convirtió en CEO y founder de Meru. ¡Wow! Natalia, bienvenida. De veras, es un gusto tenerte por acá.
No, es un gusto que ustedes me hayan invitado. Mil gracias.
Bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras cómo surgió la idea de relanzar Meru. ¿Cómo te diste cuenta de que había un potencial de negocio en ese segmento? Además, es un segmento, híjole, pues para ensamblar las piezas de un mercado tan informal, pulverizado y poco digitalizado, la verdad me parecía que es un gran reto. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa ahí en tu cabeza con el equipo que estás viendo por ahí de oportunidad?
Claro, creo que de los puntos claves es que Meru antes era una plataforma que era totalmente horizontal, era un e-commerce horizontal. Entonces, habían demasiados focos y habían demasiadas prioridades. Así que empezamos a estudiar mucho con el equipo en cuanto a cuál sería la mejor forma y cuál sería la mejor industria. Y nos dimos cuenta que el mercado de autopartes, uno, no está para nada digitalizado. Y dos, es un mercado de más de 125 billones de dólares solo en México, y en toda Latinoamérica es más de 400 billones de dólares. Entonces ahí fue donde vimos la oportunidad adicional. Cuando ves que toda una cadena de suministro está tan fragmentada, es donde hay una oportunidad de mercado muy clave y donde hay mucho que organizar.
Ole, la verdad que sí, cierto, como dice, ¿no? Donde el emprendedor, donde ve retos, ve oportunidades, ¿no? Tal cual.
Exacto. Y
me gustaría que nos contaras en este trayecto cuáles han sido los principales retos que has encontrado, qué logros has alcanzado, qué hitos has logrado y qué próximos planes tienes para Meru en los próximos años.
Buenísimo. Entonces, de las barreras más grandes, como bien lo mencionaste ahorita, es la digitalización de la industria. Es una industria que viene trabajando en papel y lápiz. ¿Quién diría que el papel y lápiz podría ser un gran enemigo? Pero básicamente llevan trabajando así 40 años o incluso más. Entonces, cambiarles el chip, cambiarles la mentalidad de, mira, puedes ahora pedir todo desde tu celular, puedes pedir todo desde tu computadora. Pues ese es el reto más grande, que la verdad no es algo que me haya encontrado solo en la industria automotriz. Justo me lo encontré también en la industria de la comida, me lo encontré también en la industria de la comida rápida, de todo el retail. Entonces son cosas que se van repitiendo, son patrones que se repiten en todas las industrias. Lo importante es llegar en el momento correcto. Ahora, me encantaría decirte que los hitos son míos, pero la realidad es que tengo un equipo maravilloso que me viene acompañando desde hace muchos años, y justo gracias a ellos es que hoy en día podemos tener, por así decirlo, unas ventas de más de 4 millones de dólares anuales. Tenemos unas ventas también donde el revenue que le queda a la compañía es casi de un 30%. Justo vamos creciendo en clientes casi un 50% mes tras mes. Así que la compañía, la verdad, el cielo no es el límite para nosotros, es incluso más allá. Pero todo es gracias a que tengo un equipo que me es muy leal y un equipo que me acompaña en todas las locuras que se me ocurren desde hace muchos años.
Qué padre, qué padre. Sí, tienes razón, siempre es rodeado de un equipo correcto, ¿no? Porque aunque sea un líder, digamos, fuera de serie, no puede nada solo, ¿no? Es correcto.
Exacto.
Y me gustaría que me compartieras qué has encontrado en ese camino, en estos retos de digitalizar la industria. ¿Qué comentarios te dicen los distribuidores, los clientes finales? ¿Qué te han dicho? Porque la verdad, pues lo que estás haciendo es facilitarles la vida. Realmente es lo que estás haciendo. No sé, me llama mucho la atención porque pues pienso en mi papá, en todas las veces que lo acompañé a buscar por todos lados una pieza que le faltaba al coche, y pues pasábamos a veces todo el día en mercados, en los famosos deshuesaderos, buscando piezas viejas. Y o sea, la verdad, me gusta mucho lo que hace Meru porque siempre me recuerda mucho a mi papá, que hasta la fecha pues sigue conduciendo su carro y sigue manejando un poco y buscando sus piezas de esa forma, ¿no? Y me parece que que esto es increíble lo que estás haciendo.
No, mil gracias. Precisamente me pasaba lo mismo con mi papá y con mi mamá, incluso hasta con mis hermanos. Ellos son fanáticos de los coches. Entonces, ¿qué nos dicen como tal los proveedores y los distribuidores? Los proveedores al principio les costaba un poco entender el modelo. Entonces nos decían, no, no es mi canal, de repente no es lo que estoy buscando. Pero hoy en día, como ya hemos mostrado este crecimiento y les mostramos otra manera de vender, ya se acercan a nosotros esas personas que en su momento tal vez nos habían medianamente cerrado la puerta, pero ya hoy en día estamos, digamos, volviéndola a abrir. En cuanto al consumidor final, les parece una idea increíble y cada vez nos están pidiendo más cosas, cada vez nos piden evolucionar más, nos piden que pongamos servicios, muchas cosas más que estamos justo trabajando para eso. Y en cuanto a los mecánicos, eso es lo que te decía en un principio, es cómo voy a cambiar yo la manera en que ya trabajo. Yo ya tengo mi estilo de seguimiento, yo ya tengo mis proveedores que sé que me consiguen las piezas, pero ya cuando empiezas a mostrarles todo el tema de te va a llegar más rápido, puedes encontrar más cosas en un solo sitio y no tener que tener más o menos unas 30 conversaciones en el mes. Entonces es facilitarles la vida, es que una pieza ya no se demore más de 30, 40 días en llegar, sino que sepas que puedes comprarla en un lugar que te va a llegar en máximo 48 horas, pero lo mejor es que es un lugar certificado y de confianza.
Y que la pieza que vas a recibir tiene la garantía de que es la correcta y está bien. Ahora me gustaría platicar contigo del otro lado, que, o sea, un lado es el reto de, pues obviamente, del cliente, de que te entienda, de que vea la facilidad y la mejora. Pero por otro lado, me parece que el reto grande también que tienes es la logística, ¿no? Primero, en cuanto a inventario, o sea, wow, cómo manejar un inventario de tanto tipo de piezas, de tanto tipo de marcas, o sea, increíble. Y la otra, pues el envío, ¿no? Cómo hacer para llegar en tiempo y forma al lugar donde necesitan esas piezas.
Por supuesto. Entonces, la primera forma, obviamente esto es un mercado de más de 200 millones de SKUs. Y una de las cosas que tiene que entender, creo que cada persona que está emprendiendo, es que el inventario a veces puede ser también tu propia, como tu crónica de una muerte anunciada. Entonces, sí, lo que nosotros hemos entendido es cómo está segmentado el mercado y es las piezas tienen un short tail, un mid tail y un long tail. Short tail son esas piezas de alta rotación, mid tail son las piezas de mediana rotación y long tail son las piezas que definitivamente encontrarlas es muy difícil, pero ya cuando las tienes, eso te permite que los clientes vayan llegando. ¿Cómo lo hemos logrado nosotros? Es tenemos una proveeduría directa que efectivamente nos entregan un almacén y nosotros entregamos directamente, pero adicional, algo que me ha parecido increíble es que estamos conectando a todas las refaccionarias y mecánicos que hay en el país, bueno, en Ciudad de México puntualmente ahora, es conectarlas porque muchas veces las piezas que están en Coyoacán, pues solo definitivamente las personas que están en Santa Fe van y buscan en Santa Fe, pero no van y buscan en Coyoacán, porque obviamente lo que quieren es estar caminando. Nosotros lo que hacemos es centralizar todo este supply y toda esta cadena de distribución en un solo lugar y poder estarlos conectando.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, bueno, pues la verdad es que siempre digo que la tecnología bien utilizada siempre va a ser un aliado para la vida de las personas, ¿no? Que es eso, hacérselas más fácil y darles tiempo de que el tiempo que perdían antes lo ocupen en otra cosa que sea productiva o estar con sus familias o hacer negocios o lo que sea, ¿no?
Justo.
En esta parte, por supuesto, como estás, digamos, conectando a toda la cadena, pues hay que estar bien, hay que quedar bien con todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, lo mismo puedes quedar mal con todo el mundo. Entonces me gustaría saber qué haces junto con tu equipo para estar midiendo esa satisfacción del cliente, para ver todo este journey del cliente y ver cómo mejoras cada vez más esta experiencia al cliente.
De acuerdo, es que creo que ahí es donde parten muchas cosas, pero nosotros no solo medimos la experiencia del cliente, también medimos la experiencia al proveedor, medimos la experiencia incluso con mi cliente interno, pues al final que es mi equipo. Entonces, al medir las tres cosas, tienes tres tipos de clientes y muchas veces solo nos concentramos en el cliente final, pero no nos concentramos en qué experiencia le estamos dando al proveedor, en qué experiencia le estamos dando a la persona que me está dando los insumos y luego en qué experiencia le estoy dando a mis herramientas, que al final es mi equipo. Entonces, cuando empiezas a medir las tres cosas al mismo tiempo, es donde todo se vuelve cada vez más eficiente y vas encontrando como estos puntos. Obviamente, ¿cómo lo medimos? Hacemos encuestas tanto a los proveedores, hacemos encuestas al consumidor final, pues obviamente hacemos encuestas internas para el equipo. De ahí va saliendo demasiada retroalimentación, ¿no? Y vamos priorizando según vemos cuántas cosas se van repitiendo.
Wow, la verdad es que nunca había escuchado, por lo menos en este programa que ya llevamos, fue un chorro de temporadas y casi 4 años desde la pandemia para acá, entrevistando un montón de líderes, nunca había escuchado que hubiera una empresa que hiciera encuestas a todos los stakeholders pues, relevantes en el proceso, ¿no? Y me hace todo el sentido, ¿no? Pues padrísimo lo que nos compartes. Para cerrar el primer bloque, Natalia, me gustaría con esa expertise que traes como empleada, digamos, directiva, en empresas grandotas, globales, pero también como emprendedora, lo cual creo que hace que tengas un mix de expertise muy, muy padre. Me gustaría que le digas, que le compartas un poco de tu conocimiento, de tu experiencia a la gente que nos está escuchando, porque siempre pienso que allá del otro lado del audífono hay mujeres y hombres que están queriendo emprender y que obviamente están pensando que tiene que ser por la vía digital, que hay algo que pues, no pueden evitar ese camino. Pero, ¿qué cosas les dirías que deberían de hacer o que podrían hacer y qué cosas les dirías que por favor no hagan porque ya fueron errores que tú ya cometiste y no quieres que lo vuelvan a hacer?
Por supuesto. Lo primero es enseñarle a todos los emprendedores, emprendedoras, incluso a las personas que son también empleados, es que todo tiene solución en esta vida. Creo que ese es el aprendizaje más grande, que todo se puede resolver. Hay una cosa en la vida que no tiene solución y es la muerte. Pero de resto, todo se soluciona. Entonces, cuando empiezas ya a tener esa mentalidad, todo empieza a fluir cada vez más rápido. Lo segundo es equivocarse está bien. Es la mejor manera de aprender. Es, creo que de las mejores cosas que aprendí cuando estaba en Rappi es equivocarme está bien. Pero cuando me equivoco, entender cuáles son las diferentes soluciones que luego puedo ir generando. Entonces, creo que esos son como los aprendizajes más grandes. Y en definitiva, que no, es si ya encuentras que una persona en el equipo, porque a mí me encanta tener rockstars, pero prefiero tener personas buenas, no necesariamente rockstars, con buena actitud. Si tienes personas que definitivamente no tienen la mejor actitud, obviamente hay que ir trabajando en ellas, entender cómo las puedes desarrollar. Pero está bien en un punto decir, tal vez no es el fit para mi empresa o tal vez tú no eres, yo no soy el fit, mi empresa no es el fit para ti. Entonces, tener eso muy claro creo que son en definitiva, las cosas más importantes que al menos yo he aprendido en mi carrera.
O sea, de plano, darte cuenta si esta persona no es para estar ahí y buscar un camino de salida rápida para ambos.
Exactamente, para ambos, pero que al final sea un camino con lo cual los dos estén de acuerdo.
Claro. Y díjole, antes de cerrar, me queda esta duda siempre. Me gustaría que me dijeras respecto justo a esto. ¿Se puede tener, has encontrado tener en tu equipo la mezcla de rockstars, pero con buena actitud, rockstars humildes, sencillos, que sigan aprendiendo y que sigan siendo, no son unos rockstars, pero que ellos están dispuestos a meter toda la pasión a la empresa? ¿Sí tienes esa experiencia?
Sí, la tengo. Si te soy muy honesta, es encontrar una aguja en un pajar, pero prefiero demorarme en contratación antes de estresarme y demás cosas, pero prefiero encontrar a la persona correcta en el momento correcto y no tener que estar sufriendo solo porque de repente alguien más me está presionando y luego los resultados no van a ser los mejores.
Wow, sí, totalmente de acuerdo. Hay un poco de paciencia y de no adelantarte, porque luego sale eso de adelantarte, te puede quitar tiempo y dinero, ¿no?
Exactamente.
Amigos, amigas, estamos platicando con Natalia Salcedo. Ella es fundadora y CEO de Meru. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ella.
Claves del futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Como una emprendedora experimentada, pero también como una directiva de empresas globales, Natalia Salcedo, fundadora y CEO de Meru, nos comparte algunos tips para emprender en el mundo digital, pero sin morir en el intento. 1. Todo se puede resolver. Nunca olvides que todo tiene solución en esta vida, excepto la muerte. Así que enfrenta cada reto o problema con ese enfoque y podrás, acompañado de tu equipo, encontrar los caminos para saltar el obstáculo. 2. Haz que todos tus stakeholders estén felices de trabajar contigo. Mide la experiencia no solo de tu cliente, sino también la de tus proveedores y la de tu equipo interno. Es la mejor forma en que ubiques las áreas de mejora y logres mejorías y eficiencias que te llevarán al éxito. 3. Está bien equivocarse. Cometer errores y equivocarse está bien, pues es la mejor manera de aprender cómo hacerlo mejor. Después de equivocarte, enlista cuáles y cuántas soluciones puedes generar para que no vuelva a ocurrir. 4. Suma a tu equipo a personas con buena actitud. Es preferible sumar a tu equipo a personas no tan expertas pero con buena actitud que tener a rockstars sin la actitud correcta. 5. Decide rápido. Tienes que tomar decisiones de forma muy veloz cuando una persona de tu equipo no es la adecuada porque no hace match con los valores y objetivos de la empresa o porque no se siente suficientemente motivado. Debes llegar a una solución que les haga sentido a los dos. 6. Ten paciencia. Si vas a emprender, la paciencia debe ser una de las skills que mejor desarrolles, tanto para formar tu equipo, atraer clientes y lograr las primeras ventas.
Amigas y amigos de e-commerce Rockstar, estamos de regreso con Natalia Salcedo. Estamos platicando con ella sobre negocios, pero ahora vamos a darle un giro un poquito más, un zoom a fondo para conocerla como líder y como ser humano. Natalia, sé que eres una líder muy joven y sé que te encanta hacer cosas en tu empresa para que tu equipo se divierta mientras trabaja. sea, porque he estado leyendo por ahí tus publicaciones en LinkedIn y sé que estás haciendo cosas para que justo esto pase, porque sabes que la gente que está feliz haciendo lo que hace, pues también deja lo mejor de sí para la empresa. Cuéntanos un poquito qué tipo de cosas estás haciendo con este equipo para que lo tengas comprometido y feliz.
Claro, mira, lo más importante es entender qué quiere el equipo y qué tipo de equipo quieres y luego cuál es tu propia cultura. Entonces, personalmente, yo soy una persona muy tranquila, pero a la vez soy una persona muy divertida, exigente y siempre trato de verle el lado brillante o el lado lindo a la vida. Entonces, ese es el tipo de cultura que queremos estar generando y es el tipo de cultura que quiero estar generando el equipo. Entonces, ¿qué hacemos? La realidad es que hacemos bastantes eventos, hacemos diversas cosas dentro del equipo, nada extravagante, solo hablamos entre nosotros, nos divertimos. Justo creo que otro de los puntos más claves es que no hay que tomarse nada personal y eso es algo que desde el día uno trabajamos en la cultura, porque yo personalmente soy muy directa, entonces ese es uno de nuestros valores también, es somos muy directos con las cosas, obviamente siempre en los límites del respeto, pero nos podemos decir todo. Entonces, cuando alguien se equivoca o lo que sea, de repente nadie está diciendo esta fue la persona que se equivocó, sino es muy bonito porque todos se van cubriendo entre cada uno de ellos, vamos molestando luego con los errores, de ahí vamos aprendiendo, hacemos integraciones al menos una o dos veces en el mes. Y lo que buscamos es que el equipo tenga esta personalidad y con eso ellos solo se van encontrando.
Esto me encanta porque me parece que es una cosa de la que carecemos en muchas empresas en México, un poco por nuestra cultura mexicana, ¿no? De el por favorcito, tantitito, como que nos da pena decir lo que está mal. Y me parece que si no decimos las cosas como son, pues estamos haciendo que esto se repita, incluso que se haga más grande y todos perdamos, porque una persona que no recibe el feedback correcto y directo, pues se estanca, ¿no? Y eso es malo para la empresa también, porque también pues, se pierde dinero, se pierde tiempo. Entonces me parece que sí es fundamental decir las cosas, ¿no? Yo siempre, por muchos años, cuando empezaba mi carrera y no me daban feedback, me sentía como, pues sí, como huérfano, ¿no? Como que decía, bueno, necesito bueno o malo feedback, el que sea, pero feedback, porque si no me quedo a ciegas, estoy avanzando sin saber si va bien o va mal, ¿no?
Correcto,
me encanta
claro.
Esa parte.
Algo que te podría complementar es que no es solo un tema de México, es un tema de toda Latinoamérica. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en casi todos los países de Latinoamérica y es algo constante, o sea, porque obviamente no queremos lastimar los sentimientos de las personas, pero al final es explicarles un poco de, mira, si te digo las cosas es para mejorar, no en pro de que seas peor, ¿no?
Claro, y bienvenido eso, siempre bienvenido. También me llama la atención en tu perfil, pues siendo tan joven, con una carrera tan, la verdad, tan veloz, porque has estado en todos lados y haciendo mil cosas en tan poco tiempo. Me parece que tú promueves mucho el skill de la paciencia, porque dices por ahí que hoy todos estamos buscando recompensas fáciles, satisfacción inmediata, pero lo que vale la pena y todos lo sabemos, pues cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta paciencia. ¿Y cómo haces? ¿Dónde fue que Natalia se dio cuenta de esta importancia de la paciencia? ¿Y cómo la aplicas en el equipo?
Claro, creo que es algo que me han inculcado en mi casa desde que era muy chiquita. Si te pregunta cualquier persona, no tengo paciencia, por ejemplo, para hacer la fila de un banco. Eso sí, no tengo paciencia alguna, pero para, digamos que con la gente tengo demasiada paciencia porque entiendo que no todo el mundo va a mi ritmo y siempre mis papás me inculcaron eso y también en el colegio en el que estudié cuando era pequeña también. Un poco de la gente no es igual, no todo el mundo es igual y pues no puedes estar asumiendo que las personas saben lo mismo que tú. Entonces, creo que eso desde muy pequeña lo he tenido muy claro y siempre me ha encantado un poco el tema de enseñar y que las personas puedan ir creciendo y como darles la mano, porque efectivamente también en mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a todos, alguien siempre nos ha tendido la mano y creo que ser muy recíproco en ese sentido es como al final tú terminas creciendo y eso es lo que hoy en día me hace sentir muy orgullosa de que tengo un equipo que sé que me es 100% leal. Las personas que han trabajado conmigo o que han sido mis reportes directos sé que son muy leales porque efectivamente somos muy recíprocas ambas partes. Entonces, pero sí, la paciencia creo que es un punto muy clave al emprender, al trabajar, al absolutamente todo.
Sí, me parece que muy padre lo que dices porque parece que atrás de la paciencia realmente lo que hay es empatía, ¿no? Empatía de entender que la realidad de la que viene la otra persona pues es completamente diferente a tu realidad, ¿no? Entonces ahí, pues no podemos, si yo lo entendí a la primera, pues tal vez a la otra necesita dos o tres veces que se lo digamos de nuevo, ¿no? Me parece padrísimo. Me gustaría que nos contaras algún reto especial como líder que hayas enfrentado y cómo lo superaste.
Claro, no, la realidad es que muchos, pero te podría decir entrar en un país totalmente que no es el tuyo, entrar en diferentes países que no son los tuyos, entender la cultura. Creo que eso es uno de los retos más grandes que me he encontrado en toda mi carrera. E incluso no solo dentro de cada país, incluso dentro de cada ciudad. Porque no es lo mismo una persona de Ciudad de México, una persona de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Medellín, de Bogotá, de Buenos Aires. No es lo mismo. Entonces, entender mucho la cultura, respetarla, esos creo que han sido las cosas más fuertes con las que he tenido que vivir, porque obviamente que te hable una persona de Argentina no es lo mismo que te hable una persona de México y tienes que empezar a entender como el lenguaje y respetarlo mucho. Entonces, como la adaptabilidad ha sido creo que el reto más grande, pero es irlo entendiendo y es ir respetando y preguntando, porque muchas veces a veces las palabras no son las mismas en cada país. Incluso yo a veces trato de hablar muy neutral para que las palabras se entiendan bien entre cada uno de los países.
Claro, y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque sé que para Meru son valores fundamentales la diversidad y la inclusión. Y me gustaría saber por qué, que nos expliques por qué son tan importantes, porque está de moda, porque es parte de la esencia de la empresa o porque realmente es una decisión estratégica de negocios.
No, es una columna vertical de la compañía. Es totalmente una columna vertical de la empresa. Incluso yo hago parte de la comunidad LGBTI y, por ejemplo, en mi equipo que me reporta directamente, el 50% también hace parte de la comunidad y dentro de la compañía también respetamos eso. No es una condición para contratar tampoco, solo se va dando muy orgánicamente. Y el hecho de que tengas tanta diversidad, no solo de género, sino de identidades, te permite ver muchas maneras de pensar, lo cual hace que la empresa evolucione cada vez más rápido.
Y es que es una cosa que se nos olvida tan fácil, que la única cosa que da cosas hermosas es eso, la diversidad es la que nos ha traído aquí, pues somos resultado de conexiones diversas entre diversas culturas, formas de pensar, de sentir, de mirar, de hablar, y eso es belleza pura y es lo que nos ha traído aquí como especie de ser humanos, ¿no? Me parece que es algo que creo que las empresas como Meru seguramente lo ven el resultado de tener esa riqueza ahí, de diversidad, pues al final en la empresa, en los resultados financieros, que muchas empresas aún no sé por qué, pero no lo han entendido.
De acuerdo, y no convivimos a nadie, que eso es lo que más me gusta en la empresa, todos son como son, y es algo que les pido a todos, que por favor sean ellos mismos dentro de la compañía, y no importa, vamos siempre arreglando las cosas en el camino y demás, pero es muy lindo, la realidad es que la cultura que tenemos en Meru solo la puedo describir como es una cultura muy linda y muy tranquila.
Qué bueno, ojalá que pronto más gente adopte la cultura Meru en otras empresas. Para cerrar este bloque, hay una idea que tengo en mi cabeza y no me la quita nadie, ¿no? Siento que detrás de cada persona, de cada ser humano, hay un héroe o una heroína. ¿Por qué? Pues porque como estamos vivos, estamos enfrentando todo el tiempo crisis de todo tipo, pequeñas, familiares, personales, nacionales, globales, como la pandemia. Y cada que enfrentamos esa crisis, porque tenemos que desaprender lo que no nos sirve, porque tenemos que aprender cosas nuevas, skills nuevas, pues me parece que nos estamos convirtiendo en personas mejores y por eso me parece que ahí nos volvemos héroes. Me gustaría que me contaras para ti, como persona, como profesionista, como emprendedora, ¿cuál ha sido tu peor crisis en la vida? Cuéntanos un poquito qué ocurrió, cómo hiciste para enfrentarla y qué aprendiste.
Claro, mira, hace unos años yo sufrí una depresión bastante grande y la depresión es un estigma a veces en la sociedad, donde la gente piensa, ay, es que solo estás triste, ponte feliz, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, me encantaría. Pero romper como esta barrera de ir al psiquiatra, de cuidarme a mí misma, de saber que necesitar un descanso está bien, de entender por qué estoy llegando a estas crisis, de repente no dormir bien afecta demasiado también la estabilidad emocional. Y pues bueno, fueron temas también que se acumulan demasiadas cosas en el momento y está bien decir necesito una pausa. Y entender que buscar ayuda es la mejor manera de salir adelante. Puede que uno se sienta solo, porque la realidad es que a veces uno se siente así, pero hay mucha gente que está alrededor dispuesta a apoyarte y también no está mal buscar ayuda de un profesional. Al final, la depresión, la ansiedad es una enfermedad como cualquier otra. Y eso, entenderlo en estos momentos, creo que es muy clave porque claramente vemos los resultados de otras generaciones que de repente no estaban bien tratadas o demás. Y es una enfermedad como cuando te duele la cabeza. Es eso.
Sí, además que es una enfermedad que genera otras enfermedades, ¿no? Porque si no estás bien mentalmente, si no estás bien emocionalmente, también empiezas a descuidar tu cuerpo, tu alimentación y empiezas a tener otras enfermedades físicas. Entonces, pues sí, sí es fundamental, ¿no? Me parece que gracias por compartirnos esta parte, Natalia.
Con gusto.
Amigas y amigos de e-commerce Rockstars, estamos platicando con Natalia Salcedo, fundadora y CEO de Meru, y estamos platicando muy padre. Vamos a hacer una pequeña pausa a la cápsula de snacks e inspiración y regresamos con ella para el cierre del programa.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Lo que es bueno buscar en los libros es cómo ser un mejor líder, porque las demás cosas se van aprendiendo sobre la marcha, dice Natalia Salcedo, fundadora y CEO de Meru. Por eso les recomienda a las y los líderes de e-commerce uno de sus libros de cabecera, Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, uno de los primeros bestsellers de autoayuda publicado por primera vez en 1936 y ha vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Es un libro clásico sobre las relaciones humanas, donde Carnegie aplica su profundo conocimiento sobre psicología y conducta humana, así como su amplia experiencia profesional en psicología, marketing y liderazgo. Esta obra habla mucho del amor propio, de cómo dejar de lado nuestro ego para dejar espacio a la escucha, a la comprensión y al interés por los demás. Aplicar con cabeza y también con el corazón algunos de los consejos que nos propone Dale Carnegie en este libro supondrá una gran diferencia y mejoría en nuestras relaciones con los demás y, por supuesto, también tendrá una gran influencia en nuestra propia vida y felicidad. Para Natalia, se trata de un libro que marcó su vida y que lee una vez al año. Creo que es la mejor recomendación para cualquier persona que esté comenzando una carrera o un emprendimiento, comenzando a liderar un equipo o, incluso, que esté pasando por un momento complicado en su vida, señala Natalia.
Amigas y amigos de e-commerce Rockstar, estamos platicando con Natalia Salcedo, fundadora y CEO de Meru. Y este es el cierre de nuestro programa, ya saben, ya lo conocen. Es un esquema de pregunta-respuesta rápida. La idea es que Natalia nos conteste lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo?
Perfecto.
¿Hablar o escuchar?
Escuchar.
¿Mandar o obedecer?
Ninguna de las dos.
¿Por qué?
Bueno, soy muy mala para obedecer. También soy muy mala para mandar. No me gusta que la gente sienta que la estoy mandando. Entonces, me gusta es guiar.
Guiar, como guía. Perfecto. ¿Controlar o delegar?
Delegar.
Muy bien. ¿Problema o reto?
Reto.
¿Fracaso o aprendizaje?
Aprendizaje.
¿Tienda propia o marketplace?
Las dos.
Muy bien. ¿Drama o comedia?
Comedia.
Muy bien. ¿Cerveza o vino?
Ninguna, no tomo.
Muy bien. ¿Agüita?
Agüita.
¿Bogotá o Ciudad de México?
Las dos.
¿Por qué? Dinos un poquito
más. Las dos tienen su encanto. Ciudad de México tiene un encanto donde siempre hay demasiados planes para hacer y Bogotá tiene un encanto donde su arquitectura me encanta y además el clima de Bogotá es delicioso porque siempre hace frío.
Sí, bueno, y coincido contigo. Me gusta mucho Bogotá también. Y sí, tiene un aire muy lindo, ¿no? Como si fuera una ciudad que mantiene un espíritu de como de pueblo, no sé, como íntimo, no sé cómo explicarlo, pero como que sí. Te sientes...
Pues, bienvenido.
No sé, como cálido y ajá, como un cálido. Y a mí es el clima más frío también. Yo voto por eso, porque estos calores que estamos teniendo ahora, la verdad.
No tienen no solución.
No, verdad. Y está horrible, la verdad. Yo no soy del calor.
Yo tampoco.
¿Shakira o Sofía Vergara?
Shakira.
Ok. ¿TikTok o LinkedIn?
Las dos. La verdad, las dos me entretienen de la misma forma.
Muy bien. ¿Coche o bici?
Coche.
Ok. ¿Cine o streaming?
Las dos. Me encanta ir a cine, pero también me encanta quedarme en la casa viendo películas o series.
Sí, yo también. Amo el cine en cualquier formato y las series. ¿Prefieres noche de fiesta o mañana de ejercicio?
Las dos también. No está mal tener tiempo de estar de fiesta y luego sacar un espacio para hacer ejercicio. Por ejemplo, esta mañana hice boxing. Anoche no salí de fiesta, pero sé que el viernes sí saldré de fiesta.
Claro. Y, por ejemplo, si te vas de noche de fiesta al otro día... ¿Haces ejercicio o ese día descansas?
Depende de la hora que llegué.
Ok, claro, sí. ¿Tienes alguna película favorita o la última película que hayas visto que te haya quedado grabada?
La realidad, mi película favorita es El Rey León, porque fue la primera película que vi con mi papá.
Oh, claro. Además, digo, es hermoso, ¿no? El mensaje es hermoso. La parte de cómo somos parte de un ciclo de la vida y todo eso es hermosísimo. A mí también me gusta mucho. Es de las infantiles, bueno, infantiles, que creo que no es para tanto para niños, sino más bien para adultos. Me gusta mucho. ¿Algún deporte preferido, tanto que practiques como que te guste ver en la tele?
Sí, practico boxeo, me encanta. ¿Y qué me gusta verlo? El fútbol, el soccer.
Ok, muy bien. ¿Novela o cuento, algo de ficción que te guste o algún autor preferido de ficción?
Sí, me encanta Harry Potter. Soy fanática de Harry Potter.
Igual que mi esposa. Sí. Se leyó todos los libros cuando era, pues, no sé, puberta, preadolescente, antes de que empezara a ver las películas, ¿no? Ya se las había leído todas.
Justamente.
¿Cuál consideras el rasgo más importante o más relevante en tu carácter, que más domina?
Yo diría que la empatía, 100%.
Es un superpoder y ahora lo sabemos. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
De mí me gusta que me tomo la vida muy tranquila. Me tomo las cosas demasiado tranquila. Siempre trato de verle el cyberlining, por así decirlo, a las cosas. Y creo que una sonrisa para todo el mundo siempre, siempre suma.
Claro, por supuesto. ¿Y lo que no te gusta de ti o lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta es que soy muy impaciente en los bancos. Me encantaría tener más paciencia.
No, bueno, pero eso me parece una nimiedad. No pasa nada, digo, no creo que a nadie le guste esperar en los bancos. Y luego que además, pues sea por cosas que no tienen sentido, ¿no?
Justo.
Y en los demás, ¿cuál es la cualidad que más aprecias?
El respeto.
Claro, sí. ¿Hay algo que te haga enojar, que te saque de tus casillas, que te quite de ese estado de ánimo y de calma?
Sí, las mentiras.
Claro, en cualquier dimensión, ¿no?
Cualquier dimensión, ya sea chiquita o muy grande.
Y la actividad que más disfrutas en el día, el momento en que más estás como plena.
A estar con mi perrita.
Muy bien. Esa es filosófica, pero ¿para ti qué es ser feliz?
Para mí, que es ser feliz es tener tranquilidad. Es eso. Creo que si estás tranquilo, si tienes paz contigo mismo, si a tu alrededor hay paz y estás bien, o sea, si estás bien mentalmente, creo que eso para mí es felicidad.
Totalmente, sí. Creo que incluso ya, por ahí he dicho que el éxito, nadie sabe, pero el éxito es paz, tranquilidad. O sea, cuando te sientes en paz, más si hemos padecido en algún momento o tenemos familiares que han sufrido algún problema emocional, mental, como la depresión, lo tenemos clarísimo. Cuando estás en paz, está todo bien.
Exactamente, exacto.
¿Qué es lo peor que podría pasarte en la vida?
Lo peor que podría pasarme en la vida, bueno, la realidad es que en su momento perder, por ejemplo, a uno de mis padres era lo peor que me podía pasar. Yo perdí a mi papá cuando tenía 18 años, entonces te diría que ahorita lo peor sería perder a mi mamá.
Claro, sí, por supuesto. Sin ninguna duda. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si pudieras cambiar tu vida radicalmente, ¿qué estarías haciendo hoy?
Si pudiera cambiar mi vida radicalmente, ¿qué estaría haciendo hoy? De repente estaría en una playa con muchos, muchos perritos, porque la verdad me encantan los perros y dedicándome la vida a ellos. Me encantan.
Claro, sí, son hermosos. En general, todos los animales me parece que son hermosos. Pero
Sí.
pues los perros y nosotros como humanidad tenemos una historia larga, larga de compañerismo y de apoyo.
Exactamente. Posiblemente sería criadora de perros, especialmente de los Shiba Inus, que me encantan.
Pues sí, estaré pues siempre, por ejemplo, a mi esposa le encantan los gatos, ella dice que quiere que le den trabajo de acariciar gatos. Le digo, creo que en Japón hay puestos de acariciadores de gatos. Le digo, pues vete a
Precisamente
Japón.
en Japón hay un café donde puedes acariciar shibas casi por media hora y es como mi to-do list de este año.
Sí, tienes que ir. Estamos por cerrar. Me gustaría que nos contaras si tienes alguna heroína o algún héroe de carne y hueso en la vida real.
Sí, va a sonar muy cliché, pero la verdad es que mis papás y mis hermanos para mí son mi adoración completa y son mi modelo a seguir. Obviamente, cuando hablo de mi modelo a seguir es más que nada en sus valores. Hay cosas que una vez leí donde había un papá que era alcohólico y tuvo dos hijos, y uno de sus hijos era alcohólico y el otro no. Y cuando les preguntas por qué tú eres alcohólico, te responde porque mi papá es alcohólico. Y el otro te pregunta por qué no eres alcohólico, es porque mi papá no es alcohólico. Entonces, creo que aprendí eso. No quiere decir que mi papá haya sido alcohólico ni nadie de mi familia, nada
Claro.
más ejemplo, pero precisamente así es como los veo. Somos una familia muy unida, muy bonita, donde me encanta ver las cosas buenas de cada uno y de aprender de los errores de cada uno de ellos para no cometerlos. Y eso es algo que creo que he tenido muy claro desde hace mucho tiempo. Mis hermanos me llevan 11 y 9 años, entonces pues obviamente han ellos cometido errores que afortunadamente ya puedo ir aprendiendo yo para no cometerlos.
Qué padre, diríamos que eres la consentida entonces de la familia.
Claro, soy la única niña y la menor.
Claro, qué maravilla. Qué maravilla poder tener la claridad de eso, de aprender lo bueno y lo malo de las personas que más tenemos cerca y que más amamos. Eso es padrísimo eso. La última pregunta, Natalia, sería que nos contaras si tienes alguna frase, algún lema tuyo que sale de tu corazón, de tu mente o de alguien más que hayas tomado y que a ti te haga sentido y que refleje un poco tu visión del mundo.
Precisamente, todo en esta vida se soluciona.
Con lo que empezamos, de hecho, la entrevista.
Exactamente, ese es mi lema. Si me hubieras preguntado a los 18 años, te habría dicho, se vive de noche y se duerme de día, pero ahora es eso, todo tiene solución.
Todo tiene solución. Natalia, un placer conocerte y platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu bondad al contarnos un poco más de ti.
No, a ustedes muchísimas gracias y lo que necesiten, ya saben dónde encontrarme. Meru tiene las puertas abiertas para todo el mundo.
Muchas gracias, Natalia. Amigas y amigos de E-Commerce Rockstar, esto fue un otro episodio padrísimo de este podcast de la AMBO. Nos escuchamos muy pronto. Soy Genaro Mejía. Hasta la vista.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.